Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición de Por Israel en Voz, en la que hablamos con Israel Winicky. Shalom.
Shalom, ¿cómo estás?
Muy bien, Nisi, muy bien. De nuevo una semana más contigo en los micrófonos, hablando de actualidad, de historia también, para que nos cuentes tu punto de vista sobre varios asuntos. En este primer momento vamos a comenzar hablando de, bueno, esos ataques con mortero, esos misiles que se han lanzado desde Siria, a los que ha respondido Israel.
Sabemos que el conflicto en Siria tiene para largo todavía. No hay una solución a la vista, lamentablemente. Ya los muertos suman cientos de miles, etcétera, etcétera. Parece que hay quienes quieren forzar la entrada de Israel al conflicto. ¿Por qué? Porque al entrar Israel al conflicto, ciertos sectores anti-Israel se van a unir para combatirlo. En especial los sectores fieles a al-Assad, los sectores moderados que en este momento lo están combatiendo. Perdón. Para ello, lanzan misiles sobre el territorio israelí. Aparte, quieren forzar también con ello que el resto de los países árabes se unan en una coalición anti-Israel. Esto me hace recordar cuando la primera guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein lanzaba sus misiles Scud contra Israel, porque sabía que si Israel intervenía directamente, muchos miembros árabes de la coalición de Estados Unidos abandonarían esa coalición para enfrentar a Israel. Pero Israel en ese momento se mantuvo al margen, soportó los Scuds, y Saddam Hussein no logró su objetivo. Eso es lo mismo que quieren lograr ahora al atacar a Israel. ¿Quién lanza esos misiles? Pueden ser las mismas fuerzas de al-Assad, puede ser Hezbollah, pueden ser los del Frente al-Nusra, pueden ser los del Daesh, cualquiera de los grupos que se está enfrentando ahí. Cualquiera puede querer forzar la situación. Mientras tanto, Israel se mantiene al margen, responde al fuego cuando es necesario. Y acá un pequeño detalle curioso. Muchas veces los ataques de Israel son con aviones. Es bastante intrigante que los S-300 que desplegó Rusia en Siria no despeguen a interceptar, para interceptar. ¿Será que hay algún acuerdo entre Israel y Rusia? Dejo picando la pregunta.
Bien, pues con esa pregunta en el aire, Israel, ahora vamos a pasar a esta segunda parte del programa, en la que, bueno, vamos a dedicarla al aniversario que se cumple este próximo martes del fallecimiento de Rebbe de Lubavitch. Cuéntanos algo más de esta importante figura y esta personalidad.
Así es. Cuando se habla de figuras emblemáticas o figuras de gran calibre en esta época, generalmente se piensa en políticos, se piensa en militares, se piensa muchas cosas. Pero cuando se trata de una figura que, siendo religiosa, va más allá de la religión, una figura que tuvo un peso y todavía lo tiene, muy grande, no solo dentro del ámbito judío, sino a nivel mundial, es otra cosa. Este martes se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del Rebe de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, de bendita memoria. Vamos a hacer una pequeña reseña biográfica para después hablar sobre su personalidad. El Rebe nació en Mykolaiv, una ciudad ucraniana, el 18 de abril de 1902, que según el calendario judío es el 11 del mes de Nisan. El padre del Rebe era Rabbi Levi Yitzchok Schneerson, y su madre era la rabanit Hanna Shem Schneerson. El padre era rabino principal de Dnipropetrovsk, en Rusia. Y descendían del primer rebe de Chabad Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman de Eliadi. El Rebe fue, estudió en universidades, tenía títulos universitarios, más allá de los estudios religiosos. Por ejemplo, asistió a la Universidad de Berlín como oyente, donde estudió matemática y filosofía, estudia ingeniería eléctrica en la Escuela Especial de Obras Públicas, Construcción y la Industria, y al mismo tiempo sigue la carrera de matemática en la Sorbona. O sea, tenía un gran conocimiento religioso y un gran conocimiento de materias no religiosas. Estaba casado con su prima, Chaya Mushka, que era hija del sexto rebe de Lubavitch. Cuando en 1940 los nazis invaden España, Francia, perdón, que era donde vivía el rebe, se refugia con su esposa en Marsella. Y de ahí, en 1941, llega a Estados Unidos. Cuando en 1950 muere su suegro, que era el sexto rebe de Lubavitch, se le ofrece el liderazgo. Al principio no lo quiso aceptar, pero luego, un año después, lo aceptó. Y con su liderazgo ocurrió un fenómeno nunca visto, el de la expansión. De pronto empezaron a salir jóvenes de Chabad a todos los lugares del mundo. Fundaron centros de Chabad en todos los países. Hay un viejo dicho: hay algo que se puede encontrar en casi cualquier país del mundo: Coca-Cola y un enviado de Chabad. Pero las campañas del Rebe no solo se orientaron hacia el mundo judío, también al mundo no judío, como las campañas de las buenas obras, donde a cada no judío se le entregaba una tarjetita plástica, donde decía: yo también cumplo buenas obras. Y era para que cumplieran las siete leyes no ágidas. El Rebe recibió siempre a todos, todos los políticos, tanto israelíes como americanos, fueron, recibieron su consejo, tanto judíos como no judíos. Pero el mensaje fundamental del rebe fue llegar a todos y cada uno de los judíos del mundo, sin importar si es religioso o no es religioso, cumplir con lo que está escrito en la Torá: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para amar al prójimo había que dejar de lado cualquier recelo. Ningún judío debía quedar aparte por no ser religioso. Y lamentablemente, el día 3 de Tamuz del año 1994, el alma del rebe partió. Si bien dejó sus enseñanzas, también nos dejó un gran vacío. Y para terminar, voy a contar una anécdota que ocurrió con uno de mis maestros, el ingeniero Abraham Polichenko, de bendita memoria. Él era ingeniero en computación. Y una vez estuvo en una entrevista privada con el rebe y le dijo: rebe, yo sé que en la Torá está todo, pero ¿dónde tenemos las computadoras? En la Torá. El rebe le dijo tranquilamente: en los tefilín, las filacterias. El ingeniero, por supuesto, quedó asombrado. El rebe le dijo: te lo voy a explicar. Cuando vos entras a una habitación donde hay una computadora, ¿qué es lo que ves? Un monitor, un teclado, todo unido por cables a un CPU. El monitor es el pensamiento. El teclado es la acción. Y todo tiene que pasar a través del filtro del CPU, donde está la memoria, donde está todo el proceso de la computadora grabado. Lo mismo pasa con los tefilín, con las filacterias. Uno se pone el tefilín del brazo, sujeto con correas, está sujetando la acción, conectando la acción. Uno se pone el tefilín de la cabeza, el pensamiento, también con correas, está conectando los pensamientos. Tanto el brazo, o sea, el teclado, como el monitor, o sea, el pensamiento, a través de esos cables está conectado con el creador. El recuerdo del rebe, de su obra, de sus enseñanzas, nos guíe, nos lleve al tiempo en que el conocimiento de Dios llenará el mundo como las aguas cubren al océano.
Bueno, pues con este recuerdo finalizamos la edición de Por Israel en Voz de hoy. Te agradecemos, Israel, como siempre, que hayas estado con nosotros en los micrófonos de Radio Sefarad. Y a todos ustedes decirles que volveremos la próxima semana para hablar de nuevo de historia, de actualidad, de mano de Israel Winicky. También les invitamos a acceder a la página web porisrael.org para conocer más historias. Gracias, Isi.
Gracias a vos. Hasta la semana que viene.